Buenos días. Ay, esa es tu clase. Buenos días. A mí me tocó hablarles de Isaías 31. ¿Qué tal con los niños? Pues muchas gracias a los niños, de verdad, me sirvieron para la introducción, ¿verdad?, de todo este pasaje de Isaías 31. Entonces vamos a ir ahí a Isaías 31, por favor. Ya los niños nos dieron una reseña a diferentes niveles de algo que sucedió en la historia del pueblo de Israel. Es bonito escuchar a los niños que están aprendiendo desde chicos la historia de la Biblia, la historia de Dios con la humanidad, y ver la grandeza de Dios desde esa edad, pues tiene un efecto en la vida de quien lo escucha de niño cuando ya está grande. La Biblia promete eso, no lo digo yo, es una promesa de Dios. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Entonces, si quieres invertir de manera sabia, de manera buena en tus hijos, enséñales la Biblia. Y en tu casa, tráelos también aquí a que escuchen. Pero principalmente en la casa, ¿verdad? Que estar con ellos siempre leyendo es bonito. Y sí, el Señor en el tiempo de Moisés hizo pues milagros increíbles para que Faraón dejara salir al pueblo de Israel que estaba en Egipto. Inicialmente ellos llegaron ahí por una hambre que hubo en la tierra. Llegaron y por la providencia de Dios ya estaba ahí uno de los israelitas que después los trajo al pueblo, pues que estaba realmente no tan grande, a vivir a Egipto, porque ahí sí había comida y ahí se reproducía, pues sí, muchos israelitas después, pero pues el faraón vio que eran muchos y tuvo miedo y dijo: no, pues vamos a esclavizarlos, y los hizo esclavos por 400 años. Y después Dios manda a Moisés, ya nos explicaron los niños, hubo grandes plagas. ¿Y por qué les platico esto? Porque vamos a hablar precisamente de Egipto otra vez en el capítulo 31. Entonces vamos a orar para que el Señor nos guíe. Padre, te agradecemos que podamos leer de la grandeza de tu gran poder, Señor, pero también de tu amor y misericordia por nosotros, incluso, Padre, por el pueblo de Israel, a quien amas, Padre, y que un día vas a traer de regreso a ti. Y oramos, Señor, que esta mañana nos guíes para aprender más de ti, entender un poquito más, Señor, de cuán grande eres, cuán misericordioso eres, Señor, y que eso nos haga enamorarnos de ti más, Padre. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Pues el capítulo 31, ya, qué bueno que no me tocó inmediatamente después de Juan Carlos, porque básicamente habla lo mismo que nos enseñó Juan Carlos hace 3 semanas más o menos. Incluso Martín Lutero dijo de este capítulo que se le hacía aburrido tener que volver a leer lo mismo que había en el capítulo 30. Le estaba platicando a mi esposa y dice: oye, imagínate si Martín Lutero se aburría leyendo otra vez lo mismo en la Biblia, y eso que él no tenía Facebook, ni tenía Instagram, ni tenía un celular. Imagínate, nosotros tenemos todavía más tentaciones de decir: ah, leer lo mismo otra vez en la Biblia. Pero, ¿creen que sea necesario que leamos lo mismo una y otra vez? ¿Por qué será? Somos bien entendidos, ¿verdad? Hace unos años allá andaba en un rancho y estaba joven yo todavía, y más joven, soy muy joven. Iba en un burro, nunca me había subido yo a un caballo ni nada, y entonces no me quise subir al caballo, pero había un burro. Me dijeron: pues súbete al burro. Dije: ah, pues está bien, menos peligro, ¿no? Menos altura si te caes y todo. Y pero traviesos los que me prestaron el burro, porque íbamos pasando por un río, o íbamos a ir por la orilla de un río, y el río pues se desborda en algunos lados, ¿no? Y había pues unos charcos grandes, unas lagunas grandes, y ese burro había pasado por ahí un accidente, se había ido a un hoyo lleno de agua. Y cada vez que pasaba por ahí, ¿qué creen que pasaba con el burro? Se espantaba y empezaba a correr como loco. Entonces, esto sabiendo que esto pasaba, me dijeron, tú súbete al burro. Entonces, voy en el burro. Llegamos al punto donde tuvo el accidente. ¿Y qué creen que pasó? El burro agarró camino por donde pudo, en medio del maíz. Estaba todo lleno de lodo. O sea, llegué, traía mis tenis, que vano yo como joven, ¿verdad? Ahora ya no tanto quería esos tenis, y estaban todos enlodados hasta la rodilla, porque el burro se acordó que por ahí pasó, tuvo un accidente y se espantó y agarró hacia el otro lado. Y mi abuela siempre nos decía esto, dice, ustedes son peor que los burros, porque los burros, si les llega a pasar algo, se acuerdan y no lo vuelven a hacer. Pero nosotros, palabras de mi abuela, no mías, somos peores, ¿verdad? Entonces vamos a leer el capítulo 31 para repetir. Dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda. En los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos, y en los jinetes porque son muy fuertes. Pues ya en el capítulo 30, ya también les dijo, ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos. Y es una, pues ahí en el 2 dice, los que descienden a Egipto sin consultarme. Pues este viene en una serie de advertencias que empiezan con la palabra ay. Y en cierto modo es como de lamento, de decir, qué pena que ustedes vayan a Egipto a buscar ayuda y que estén confiando en los caballos y en los jinetes porque son fuertes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. La segunda vez entonces que menciona esto, y lo que está pasando en la historia de Israel es que ya el pueblo de, el reino estaba dividido, el pueblo de Israel estaba dividido en el norte y en el sur, y el reino del norte vino un rey de Asiria que ya por que ellos se metieron ahí con ellos, se mezclaron con ellos pidiéndole ayuda también. Viene y primero sí les ayudó, pero luego después les quitó todo y se los llevó como esclavos. Y ahora está viendo hacia el otro reino del sur, que es el pueblo de Dios, son israelitas también. Ahí está Jerusalén, donde estaba el templo, es la tribu de Judá, de donde viene nuestro Señor Jesucristo, y está viéndolos este reino de Asiria, y dice, los voy a conquistar también, me voy a quedar con todo. Y el reino de Asiria realmente era una potencia mundial en ese momento, había conquistado muchos territorios, y empiezan a ver la amenaza del pueblo de Israel. Entonces lo que hacen como políticos es que mandan una caravana de pues unos embajadores, por así decirlo, a Egipto, como a buscar ayuda, ¿verdad? Es lo que nos explicaba Juan Carlos, los mandan por medio del desierto y llevan tesoros, pues como diciendo, mira, venimos a ponernos en buenos términos con ustedes para que luego vengan y nos ayuden cuando Asiria nos ataque. Y pareciera que pues no tiene nada de malo, ¿no? Parece que están buscando ayuda. Pues lógico, si no tienen un ejército y aquellos tienen un gran ejército, pues vamos a pedirle ayuda a ellos. Pareciera que lógicamente, humanamente, dices, es un buen movimiento. Pero Isaías, Dios manda a Isaías y les dice, tienes que decirles que eso no está bien, porque están confiando en ellos y olvidándose todavía más de mí. De por sí la situación en el pueblo de Judá era terrible, estaban llenos de ídolos, adorando a otros dioses, con prácticas inmorales, mintiendo, robando, emborrachándose, eso es lo que vimos en los capítulos anteriores. Y ahora cuando se ven en aprietos, lo que hacen es que mandan a estos embajadores a Egipto a buscar ayuda. Y el Señor les dice, ay de ustedes por buscar ayuda en los caballos, en los jinetes, pero no miran al Señor. Y pensamos, bueno, y es bonito aprender algo de la historia de Israel, pero ¿y yo qué? Dice aquí, no miran al Señor, al Santo de Israel. ¿Y yo estoy mirando a Dios en el día a día? ¿O soy como el pueblo de Israel, que cuando suben las aguas empiezo a buscar la manera de salir de la situación por mis propios medios? Empiezo a planear, empiezo a buscarle la manera de torcer las cosas para que yo pueda salir con mis fuerzas o con mi astucia o con mi inteligencia de la situación en la que me encuentro en este momento. Cuando llegan los problemas, cuando hay oportunidades deshonestas en la vida, también nos parecemos al pueblo de Israel, ¿verdad? También buscamos el favor de los hombres, y eso es común en el mundo. Mándale un regalito, porque nos va a ayudar a que el niño entre a la escuela. En cosas tan simples como estas, demostramos que confiamos en mi astucia, en mi plan malo, malvado, porque eso es la manera de que lo ve Dios, y no confío en el Señor. ¿Qué tal si confío mejor en Dios, que si Él quiere que mi hijo esté en esa escuela, va a estar en esa escuela? Y eso es solamente un ejemplo, ¿verdad?, que podemos encontrar de la vida diaria. Y no busque, ah, es que conoce a fulano, que es pariente de perengano, y mándale un regalito y dile que si nos ayuda. Es interesante analizarnos a la luz de lo que le está pasando a Israel. Nuestra mira, igual que lo que le pide el Señor a Israel, debería estar fuerte en el Señor, diciendo, confío en Él. Confían en carros porque son muchos y en jinetes porque son fuertes. ¿Dónde está nuestra fortaleza? ¿Está en mi cuenta del banco? Ahora mi esposa es emprendedora y tiene un negocio de postres, que es malo para la casa porque engordo. Porque hay postres de más en la casa luego, y ya tiene su tarjeta del Oxxo donde le pueden depositar. Y ella podría decir, ya no necesito a Chava, ahora puedo salir adelante. ¿Dónde está la confianza? Las mujeres que trabajan pueden decir, ¿sabes qué? Ya no. ¿Por qué me voy a someter a mi marido? Al cabo que no lo necesito realmente, yo puedo sobrevivir. Pues son ejemplos que podemos encontrar en nuestra vida, porque el Señor dice, tu fortaleza no está en tu banco, en tu esposo, en tus relaciones sociales, en tu puesto en el trabajo, ni en tu puesto en la sociedad. ¿Dónde debería estar? Pues vamos rápido ahí, Salmo 119, versículos 8 y 9. Y mejor decir lo que dice este Salmo aquí. Está grande, entonces, es al inicio el Salmo 119, requisito para cualquier joven que en el futuro quiera platicar con mis hijas sobre matrimonio o sobre cosas románticas. Salmo 119 de memoria y en hebreo, y luego ya podemos platicar. Versículos 8 y 9, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor. 119, Salmo 118, perdón. ¿Saben por qué les dije 119? Porque estoy pensando en mis hijas de 118, 8 y 9. Una disculpa. Si sí lo tengo anotado mal. Miren. Salmo 118, 8 y 9. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. De manera personal, cuando estaba viendo estos versículos, dije, ¿qué puedo sustituir yo ahí? Es mejor refugiarse en el Señor que refugiarse en... Y de manera personal, hagan ese ejercicio, pongan ahí en lo que les da confianza el día a día. ¿Qué es lo que te da confianza? ¿Qué te da fortaleza? ¿Qué dices? Aquí estoy seguro. Y mejor decir, ¿sabes qué? Es mejor confiar en el Señor. A veces es mejor confiar en mi familia. Y ponemos a la familia en un lugar de, ahí está mi fortaleza, ellos son los que me sacan adelante, ellos son los... Mira, mejor pon al Señor ahí, en lugar de tu familia, tu banco, tu trabajo, lo que sea que esté ocupando el lugar del Señor. Porque esto empieza a crecer, y cuando llegan los problemas, en lugar de buscar al Señor, buscamos estas cosas. Como el pueblo de Israel, idéntico. Versículo 2 dice, pero él también es sabio y traerá el mal, y no se retractará de sus palabras, sino que se levantará contra la casa de los malhechores, contra la ayuda de los que obran iniquidad. El pueblo de Israel está buscando en su propia sabiduría, ¿dónde va a estar la ayuda? Vamos a Egipto, ellos parece que son la siguiente potencia mundial. Y sí, en cierto modo Egipto había sido una gran potencia mundial, había sido un país muy fuerte, que realmente ya ahora, nos explicaba Juan Carlos, ya eran como alguien que habla mucho y hace poco. Ya no tenían, ya vivían de su fama que les había quedado, pero aún así en su sabiduría, según ellos dicen, vamos a buscarlos a ellos. Isaías les dice esto como con cierto sarcasmo, casi diciendo, busquen al Señor porque ¿qué creen? Él también es sabio. Pues no solamente es, Él también es sabio, Él es la fuente de la sabiduría, Él conoce todas las cosas, Él sabe y es dueño de todas las cosas. ¿Aún de los que no creen en Él? Oh, es que eso es cierto. Dirían los de Egipto, tu Dios. El rey de Asiria, pues ya vamos a leer de eso después en el capítulo 36 y 37, pero se burla de los que confían en el Señor, y dice, ay, no le hagas caso a Ezequías que les dice que confíen en el Señor, porque miren, ¿qué país me ha detenido con sus dioses? Los he conquistado a todos, pensando, su Dios o no existe o es muy chiquito. Y también yo a veces pienso que Dios es chiquito y que es poco sabio, porque busco apoyo, fortaleza fuera de Él en lugar de venir a Él. Y dice aquí, Él también es sabio y traerá mal y no se retractará de sus palabras, sino que se levantará contra la casa de los malhechores y contra la ayuda de los que obran iniquidad. Y le está hablando, dice, Él va a venir y va a poner en su lugar a los que vienen a ayudarles a Egipto, porque Dios juzga a Egipto. De hecho, Asiria va y conquista Egipto también, y también a los que no confían en Él, en su momento los va a poner bajo juicio. Es un pecado tener fe en otras cosas y no en el Señor. Es falta de fe y es básicamente idolatría. Eso es lo que es. Pongo cualquier cosa que me da confianza primero y después Dios. Eso es idolatría. Y puedes decir, no, es que yo no adoro a santa no sé qué o lo que fuera. Pues no, pero sí. A tu trabajo tal vez adoramos. A tu familia. Como ejemplos de los que he estado hablando ahora, que veo en nuestras vidas, en mi vida, que toman el lugar de Dios en lugar de estar completamente rendido ante Él. Él también es sabio. Y nosotros, pues, tal vez no vamos a buscar a otro en sabiduría, pero sí planeamos lo de la escuela, lo del trabajo, entré con palanca, dale una mordidita. Buscamos la manera de hacer las cosas mal. Pero también tenemos sabiduría de nuestra propia cosecha. Y a veces vivimos de acuerdo a esta sabiduría y hacemos a un lado la Biblia. Soy manso, pero no menso. Decimos esto y reaccionamos también de cierto modo cuando alguien nos está molestando y digo, es que mira, yo soy manso, pero no soy menso. Y lo he escuchado. Soy sumisa, pero no soy. Y a veces hasta nos burlamos, ¿no? Primera de Chava, 3:5. Cuando la Biblia nos dice, bendice al que te maldice y llora por los, ora por los que te persiguen. Wow. No te canses de hacer el bien, incluso primero a los de la fe. Hoy, eso va bien en contra de esta sabiduría humana que nosotros seguimos. Ayúdate. Y hasta decimos, es que la Biblia dice, ayúdate, que yo te ayudaré. ¿Dónde dice eso la Biblia? Este mundo es de los audaces. Ve y hazlo, Rafa, tú puedes. Y a veces he escuchado en los trabajos, luego les dan, o a mí nunca me han dado, por eso digo les dan, porque clases de motivación o de hecho, y mucha de esta es psicología torcida que te hace confiar en ti y en tus capacidades en lugar de confiar en Dios. A veces también decimos cuando alguien nos ofende, ay, yo se lo dejo a Dios, pero por dentro estoy diciendo, Dios, ojalá y le causes esto. Wow. El que me la hace la paga. Hay uno aquí que uno de los jóvenes dice, no, es que no busco quién me lo hizo, sino quién. Entonces no lo escucharon. ¿Quién me la pague? Perdono, pero no olvido. Traigo varios ahí, pero los hice como por sección, ya voy a parar ahí. Pero. Chango viejo. No pueden de maroma nueva. Entonces la gente no puede cambiar en Cristo. No puede llegar el Espíritu Santo y moverte a que cambies una actitud que has tenido por años. Entonces, Dios está limitado, es lo que me estás enseñando. Hoy, conscientemente seguimos muchos de estos dichos, sabiduría del pueblo, ¿verdad? Y que van en contra de lo que dice la Biblia. El Señor dice, Él también es sabio. Busquemos al Señor en nuestra vida y no la sabiduría de este mundo. Pues los egipcios, versículo 3, son hombres y no Dios. Y sus caballos son carne y no espíritu. El Señor pues extenderá su mano y el que ayuda tropezará y el que recibe ayuda caerá. Todos ellos a una perecerán. ¿Quién le puede hacer frente al Señor? ¿Cuántas plagas trajo a Egipto? Y este pasaje tiene mucho como en la parte de atrás, vocabularios o como que Isaías les estaba mandando ahí una indirecta. Acuérdense de lo que pasó en Egipto. También Faraón pensó, voy a destruirlos y voy a perseguirlos. Y el Señor llega y ¡pum! Rápido termina con ellos. Y es lo que les dice, cuando pues esto se cumple, en una noche, vamos a ver en el capítulo 36 y 37, en una noche el Señor aniquila 185 mil asirios y libra al pueblo de Israel, porque sí se arrepintieron y sí confiaron en el Señor, en lugar de los jinetes, los caballos que tenía el pueblo de Egipto. Porque dice aquí, ellos son hombres y no Dios. Sus caballos son carne y no espíritu. ¿Qué se compara con nuestro Señor? Y a veces el problema es que no lo conocemos demasiado bien como para confiar. Ya casi cumplo 20 años de casado. Como una semana, bueno, está bien, pero creo que en una semana, el 29, cumplo 20 años de casado. Y puedo decir que en 20 años puedo confiar plenamente en mi esposa. Casi en todo. Porque sé que soy egoísta y sé que hay cosas que puedo decir. Ay, ay. Pero cuando nos conocimos, uy, amor eterno. Pues teníamos que tal vez 5 años de conocernos bien, como amigos unos años, y luego estuvimos platicando y orando y pues ahí saliendo un año. Luego nos fuimos a la escuela otro año y seguimos ahí medio año de compromiso y nos casamos. Y yo decía, es que sé, ya la conozco. Ay. Y pensé, confío en ella, le puedo dar mi corazón. Y luego la empiezo a conocer más y ella a mí. Y así es con Dios. A veces no confiamos partes de nuestra vida a Dios porque nuestras relaciones no le conocemos tanto como debiéramos. Saber que Él no es hombre, que es el Señor Todopoderoso, que hizo cada cosa que vemos, que aunque no hay versículo que diga que no se mueve la hoja de un árbol, pero es cierto, no pasa nada en este mundo sin que Él no lo decida. Ese es tu Dios si ya has puesto tu fe en Jesucristo como tu Salvador. Y como cantamos el día de hoy, ¿por qué pues la duda? ¿Verdad? Ese canto me gusta porque dice, ¿por qué pues la duda? Yo confío en Él. Luego nos da 2 ejemplos de Isaías para ilustrar cómo es el Señor Dios. Dice, porque así me dice el Señor, tal como gruñe el león o el leoncillo sobre su presa. Realmente no sé por qué tradujeron esa palabra leoncillo, en las otras Biblias dice algo parecido. Pero realmente dice el león, un leonzote. No es un leoncillo, es como tal vez por el tipo de animal que está diciendo, pero es un animal enorme. Porque así dice el Señor, tal como gruñe el león o el leonzote sobre su presa, contra el que se reúne contra la multitud de pastores y no se atemoriza de sus voces ni se acobarda por su multitud, así descenderá el Señor de los ejércitos para combatir sobre el monte Sión y sobre su collado. Les pone este ejemplo, dice, piensa en un león que acaba de agarrar a una gacela y que está ahí comiéndosela. O una oveja, no sé, algo que los que andan ahí con sus animales, ¿no? Llega un león y la agarra, y los pastores llegan con sus palos, y aunque sean muchos, lo quieren espantar. ¿Qué creen que va a pasar con el león? ¿Se va a ir corriendo? ¿Va a decir, ay, no, ahí vienen con sus palos? Y son muchos, mira. Es impresionante lo que hacen esos animales, ¿no? Con su presa. Y lo que podrían hacerle a un humano si tan solo hacen con una garra. Dice, ese es tu Dios. Que te protege. Dios en esta ilustración es el león. Y está ahí cuidándote. Y el que se acerca se las va a ver con él. Y eso parece algo fuerte, algo que dices, aunque venga un problema grande, aunque venga un enemigo como Asiria que viene por el pueblo de Israel, Dios me puede proteger. Pero luego también nos da otra ilustración que se enfoca un poquito más en, también te entiende a ti y también es suave y misericordioso y comprensivo contigo. Dice el versículo 5, como aves que vuelan, así protegerá el Señor de los ejércitos a Jerusalén. La protegerá y la librará, la perdonará y la rescatará. Ahora pone la ilustración de una, pues aquí tenemos también de las mamás, ¿no? La mamá que cuida a sus pollitos, ¿no? Y le decimos a las abuelas, estás como una gallina con pollitos nuevos. Y vemos a las mamás que tratan de proteger a sus hijos. Y Dios dice, también soy así. También entiendo tus pesares, entiendo tus puntos débiles, entiendo tus flaquezas. Ven. Escóndete debajo de las alas de Dios cuando estás en tiempo de necesidad. No vayas al mundo. Eso es lo que nos dice Isaías. No vayan al mundo. Egipto aquí representa ir al mundo a buscar consejo, ir al mundo a buscar lo que te libre del problema que tengas, el consejo del mundo. ¿Cuándo le ha ido bien a Israel en Egipto? ¿Cuándo le ha ido bien? Pues sí, Dios lo utilizó para darles de comer un tiempo, pero luego, ¿qué pasó? 400 años de esclavitud, le salió caro la provisión del Señor ahí. Nunca le ha ido bien a Israel cuando va a Egipto. ¿Cuándo te ha ido bien a ti y a mí cuando nos refugiamos en el mundo en lugar de refugiarnos en el Señor? Nunca, nunca va a irnos mejor que estar con el Señor. Pero es increíble cómo es Dios. La verdad, no. Por más que leo, por más que releo y analizo y estudio, no puedo entender por qué es así Dios. Al final del versículo 5 dice del pueblo de Israel, de Jerusalén, la protegerá, la librará, la perdonará y la rescatará. Pensamos, ¿por qué Dios nos trae problemas en la vida, no? ¿Por qué nos trae dificultades? ¿Por qué hay cosas en las que somos probados? ¿Es porque causan cosas en nuestro ser que nos hacen acercarnos a Él? Y qué triste que tenga que ser así. Causan oraciones como la de Rafa el día de hoy. Y Rafa lo dice en su oración, ¿por qué esperar? ¿Por qué no soy fiel cuando estoy bien? Y el Señor es increíble, dice, aunque son infieles, aunque se han alejado del Señor, aunque han buscado en otras personas el refugio y básicamente lo han traicionado al Señor, dice que Él está dispuesto a perdonarlos, librarlos y rescatarlos al final de todo. Por eso el versículo 6 dice, vuelvan a aquel de quien tan profundamente se han apartado, oh hijos de Israel. ¡Qué ingratos son estos israelitas! El Señor los ha puesto en una situación tan privilegiada y aún así no se han alejado nada más poquito. Fíjense lo que dicen ahí, tan profundamente se han alejado. Pero ¿saben qué? No los critico a los israelitas por hacer esto, porque yo también me alejo de Dios profundamente con mis actitudes incorrectas, con mis pensamientos y con mis acciones que no se alinean con lo que el Señor me enseña en su palabra. Porque el Señor siempre está ahí, dispuesto a recibir al que se arrepiente y dice, perdóname, perdóname, soy infiel, soy malo, pero sé que me amas. Y eso es precisamente lo que les aclara en el versículo 7, porque en aquel día cada uno repudiará sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que se han hecho con sus propias manos. El asirio caerá por espada no de hombre y la espada no humana lo devorará. No escapará de la humana y de la espada y sus jóvenes serán sometidos a trabajos forzados. Está hablando ya del futuro el Señor y dice, aunque son así, un día se van a arrepentir completamente y van a regresar a mí y van a quitar de enfrente todos sus ídolos, no solamente las imágenes que tenían de otros dioses, pero aquellos en quienes ponían su confianza en lugar del Señor. Y esto no ha sucedido todavía. El pueblo de Israel sigue siendo rebelde. Aún en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo lo rechazaron, lo humillaron y al final lo crucificaron. Fíjense lo que dice el Señor, todavía esta promesa sigue en pie. Un día van a regresar. ¡Qué diferente es el Señor que nuestra filosofía de este mundo! El que me la hace, la paga. El Señor dice, no. Yo perdono y no recuerdo. Tan lejos está el este del oeste, así de lejos ha hecho que sean nuestros pecados delante de Él. No lo recordará jamás. Si tú no has confiado en el Señor esta mañana y estás buscando paz con Dios, si te gustaría tener la confianza de decir, estoy en el Señor y puedo vivir la vida confiado, en paz, puedo irme a dormir tranquilo, porque descanso en un Dios que es como un león que está protegiéndome. Él ofrece esto solo por creer que Cristo pagó por tus pecados en la cruz y te da una vida llena de confianza. Así como ellos dicen, me dice que no me preocupe, van a venir un ejército enorme y se va a poner ahí a acampar en el norte de mi país y Dios de algún modo los va a aniquilar. Dice ahí, no con espada humana, y eso es lo que sucedió. Vamos a leer de ello luego en el capítulo 36 y 37. El Señor en una noche se van a dormir y amanecen muertos todos esos soldados. Versículo 9. Su fortaleza a causa del terror pasará y sus príncipes se espantarán ante el estandarte, declara el Señor, que tiene su fuego en Sion y su horno en Jerusalén. Advierte a los que vienen a ayudarle a Israel, a los que no se arrepienten para confiar en Él, un día toda la paciencia del Señor, toda la misericordia se acaba. Y es como un horno que está esperando y no va a tener misericordia. Pero hoy sigue siendo tiempo de misericordia. El pueblo de Israel sigue teniendo misericordia y lo sigue dejando ahí, aunque lo ofenden día con día, para que un día se arrepientan y vengan a Él. Y si tú no conoces a Cristo como tu Salvador, te sigue dejando vivir día con día en misericordia para que vengas a Él. Y si ya conoces a Cristo como yo, es tan paciente con nosotros y nos protege y nos guarda en medio de las situaciones más complicadas y las usa para nuestra instrucción. Esta mañana no sé cómo estás. Tal vez estás atribulado por alguna situación. Tal vez estás preocupado por lo que está sucediendo en tu vida, en tu trabajo, en tu familia. No sé. Tal vez estás nervioso por algo. Tal vez estás con algo aquí atrás en tu cabeza. Que tu fortaleza sea en el Señor y no en príncipes, no en dineros, no en amistades, no en familia, sino en el Señor. Vamos a orar. Padre, te agradezco que no solamente nos ofreces salvación en Cristo, sino que nos ofreces una vida llena de paz si confiamos en ti plenamente, Señor. Queremos conocerte más, Padre, conocer que eres todopoderoso, pero aún así, Señor, eres misericordioso y eres también, Señor, comprensivo con nuestras necesidades. Pero también, Señor, que si hay alguien esta mañana que está dudoso, Padre, de acercarse a ti, que le mueva, Señor, a que pueda verte y ver la salvación que tú ofreces. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.